De uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Tengo sobre la mesa hoy un libro titulado Confesiones sin vergüenza. Y nuestra invitada es su autora, la sexóloga y escritora Valerie Tasso. Valerie, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias, Isabel. Estoy muy bien. ¿Y tú?
Las mujeres españolas nos cuentan sus fantasías sexuales. ¿Pero esto es verdad? ¿Realmente las mujeres españolas somos capaces de hablar, contar nuestras fantasías sexuales?
Ha costado.
Son anónimas.
Tienen que ser anónimas porque no interesa saber poner una cara detrás, ¿no? Son anónimas porque hablamos de fantasías. La fantasía se diferencia del deseo y suele quedarse siempre en el imaginario erótico femenino. Entonces, bueno, fíjate tú lo difícil que ha sido, que es un estudio que empezó en el 2012.
Y hasta ahora no ha concluido o no ha visto la luz.
Se ha hablado mucho de fantasías eróticas femeninas. Lo que pasa es que nos han vendido libros en los que se hablaba de fantasías eróticas, pero no se hablaba jamás de fantasías eróticas. La fantasía erótica es algo que es muy difícil confesar porque está llena de transgresiones. Otra cosa es el deseo sexual. Entonces, cuando te has encontrado en librerías libros sobre confesiones de fantasías, era sobre el deseo sexual.
Sí, porque tú lo primero que haces en este libro es una especie de nota aclaratoria diferenciando entre deseo y fantasía. No es lo mismo imaginar, pensar, que desear. O sea, podemos imaginar cosas que no deseamos, como tú bien aclaras en el libro, que no sucedan, pero en cambio sí nos exciten.
Efectivamente. De la misma manera que somos capaces de imaginarnos el acabar con nuestro vecino porque pone la música a tope a las 3 de la mañana y acabas harta, dices, yo no puedo con él, lo voy a tirar por el balcón un día de estos. Eso es una fantasía. Eres capaz de imaginarte que asesinas a tu vecino. Pero ¿qué deseas de verdad? Que apague la música. Por fantasear sobre un asesinato no te conviertes ni mucho menos en una asesina, ¿no? Entonces aquí está la gran diferencia.
La música de tu vecino no sé, pero esta que suena de fondo posiblemente sí sea la que tú pones en tu casa.
Sí.
Y posiblemente también subas el volumen
mucho.
Y de hecho está en tu página web.
Sí. Me encanta esta pieza en particular. Es muy famosa, evidentemente, pero me encanta porque el cello para mí es el instrumento que más me gusta. Me parece bellísimo y también es la pieza que escuché la primera vez que conocí a mi pareja.
¿Tu pareja actual?
Mi pareja actual, sí. Que ya somos un matrimonio casi.
Con la música de Bach seguimos charlando con Valerie Tasso. Confesiones sin vergüenza, un libro muy especial. Yo la primera parte, las primeras 80 páginas, lo calificaría casi de ensayo, aunque tú ya aclaras que no pretendes que sea un estudio científico como tal, pero sí tiene las características de un ensayo con una serie de reflexiones en torno a lo que son las fantasías sexuales, como decíamos, esa diferenciación en todo momento entre deseo y fantasía, y a partir de la página 80... la historia se va caldeando y comenzamos con las narraciones cortas, con las fantasías que se supone te han relatado una serie de mujeres que, como decimos, aparecen de manera anónima, pero que son mujeres de diferentes edades, diferentes estados civiles, clases sociales, etcétera. Reales todas. Reales al menos porque mujeres te las han contado. Otra cosa es que ellas las hayan tenido o no.
Claro. Es real a partir del momento cuando lo recibo entre mis manos y le doy la credibilidad que se merece. Evidentemente siempre se te puede colar pues un relato que no tiene nada que ver con una fantasía y que se la haya inventado pues una mujer.
Bueno, desde el momento en que se la ha inventado ya pasaría ya a ser fantasía, ¿no?
Efectivamente, aquí quería llegar, ¿no? Hay mujeres, todas son anónimas, pero sí que es verdad que hay algunos relatos que he podido recabar a través de la consulta sexológica en la que estoy trabajando en Barcelona. Por lo tanto, te puedo asegurar que sí, que son reales, ¿no? Lo que sí, he recibido muchísimos relatos y he descartado muchísimos, porque lo que recibía eran más bien deseos sexuales. Entonces, hacer la diferenciación y encontrar el límite entre lo que es el deseo y la fantasía no siempre es fácil, porque ambos elementos pertenecen al imaginario erótico, se nutren, se enriquecen, se anteceden, se preceden, pero lo que para ti puede ser una fantasía, para mí puede ser un deseo. Entonces tienes que conocer un poco de la biografía de la mujer que te escribe para saber si lo que te cuenta es una fantasía o un deseo. Yo como terapeuta ya lo tengo claro. Muchas veces ya lo detecto enseguida. Cuando hay una transgresión, cuando hay un relato que si se hace palabras a otras personas, puede en un momento dado pues hacer tambalear los cimientos de nuestra moral imperante, no dudes que es una fantasía sexual, no un deseo.
Relatos que, como dices, algunos te los han contado en esa consulta que tú tienes como sexóloga, pero también creo que has conducido durante meses algo denominado el Club 50 Sombras, que me gustaría que nos explicaras en qué consistía.
El Club 50 Sombras fue un encargo por parte de mi editorial. Fue muy curioso porque era bastante novedoso, es decir, era acercar los lectores a un tipo de libro. En este caso coincidió que salió la trilogía de E.L. James, que todos conocemos, 50 sombras de Grey, y en la que empieza a hablar de un tipo de relación entre la protagonista y el protagonista. Y me ofrece en un momento dado la editorial el ir de ciudad en ciudad en algunas librerías para hablar del libro y sobre todo para explicar qué tipo de sexualidad están practicando. Lo que están practicando es lo que llamamos, los que conocemos el tema, el BDSM, que es un acrónimo que la gente conoce esta práctica erróneamente por sadomasoquismo, ¿no? Y intentar romper todos los tópicos que hay alrededor de esta erótica. Y entonces, empecé a dar charlas, me pasé durante muchísimos meses por todas las ciudades de España, las grandes ciudades de España, y al final de cada charla yo pedía a quien se atrevía, de manera anónima, en escribir en un papel una fantasía suya, y que me lo dejara. Y ya está. Y luego las clasificaba por ciudades y me daba cuenta de que la gran mayoría eran deseos sexuales, pero como había explicado la diferencia entre deseo y fantasía, pues la gente se iba abriendo poco a poco, ¿no? Entonces empezó así y se llamó el Club de las 50 Sombras. Supuestamente un club para mujeres, pero al final se apuntó todo Dios.
Pero
los hombres.
Sí, pero ¿por qué se ha hablado siempre más de las fantasías sexuales masculinas que de las femeninas?
Porque nosotras hemos estado durante muchísimos años calladas, porque nos han callado, hasta el siglo XIX no teníamos alma.
Podemos hablar de una emancipación de la mujer, pero no de una emancipación sexual de la mujer.
Hay una emancipación de la mujer, efectivamente. Hay un gran cambio en los años 60, por ejemplo, con la aparición de la píldora. Pero una emancipación sexual, porque ya entendemos que vamos más allá de la reproducción, ¿no? Sino que ya el sexo sabemos que también es sobre todo para buscar placer, ¿por qué no? Y sobre todo para crear un vínculo con el otro, una cosa en la que insisto mucho, porque la gente dice, bueno, yo no quiero tener relaciones sexuales. Si tú no tienes relaciones sexuales, no eres un ser erótico. El ser erótico es ser un ser vinculado al otro.
Que eso también lo explicas en el libro, sí. Que somos seres eróticos.
Somos seres eróticos. Para ser un ser humano tenemos que ser un ser para con el otro. Si no, no somos humanos. Y la función que tiene el interaccionar sexualmente es esta también. Es esta. Entonces, las mujeres siempre hemos tenido mucho reparo a la hora de hablar de sexo. Primero porque estamos viviendo y seguimos viviendo en un modelo de sexualidad masculino, tremendamente masculino, por mucho que se diga que hayan cambiado mucho las cosas. Lo siento mucho como terapeuta. Te puedo asegurar que seguimos con los mismos tópicos y pensando el sexo en términos de genitalidad y de coito, y ir más allá es entrar en otro terreno que muchos pueden calificar de perversiones. Entonces nos hemos callado, nos hemos movido mucho a nivel simbólico, por lo tanto nuestra riqueza imaginaria es tremenda, y eso se nota mucho en los relatos. Cuando te fijas en, son capaces de darte detalles que dices, ¿cómo puede ser, no? ¿Cómo puede ser? Todo eso es producto de nuestra no existencia sexual y humana durante siglos y siglos.
¿Cuál es el objetivo o los objetivos principales de este libro, Confesiones sin vergüenza?
Hay dos objetivos. Uno, hacer muy bien esta diferenciación, sobre todo para que dejemos de culpabilizar por lo que somos capaces de imaginar.
Porque claro, uno cuando lee esto ya dice, bueno, es que todos tenemos fantasías sexuales. Todos. Otra cosa es que no las contemos.
Exacto. O que las reprimamos también. Porque evidentemente si mezclas, si piensas que lo que eres capaz de imaginar es lo que realmente quieres hacer, puedes en un momento dado tener miedo a lo que piensas, a lo que imaginas.
Pero ojo, Valerie, ¿dónde está el límite? Claro, porque luego hay personas que por desgracia cruzan la línea. Ya no estamos hablando de los convencionalismos sociales, estamos hablando de entrar en una línea delictiva que en el terreno de las fantasías sí sería aceptable, pero no en el del deseo.
Efectivamente. Yo aquí hablo de personas que no tienen ningún tipo de problemas mentales.
Porque
¿no?
tú como sexóloga también conocerás esa otra parte.
Sí, es verdad que conozco esta otra parte. Mira, en cuanto detectas que hay una mínima duda entre lo que es capaz de imaginar una persona y que evidentemente es de orden delictivo a partir del momento cuando cruza esta línea y lo hace realidad, entonces trabajamos las consecuencias, sobre todo con esta persona, de lo que supondría llevar lo imaginario a la práctica. Se hace mucho en algunas cárceles, incluso con hombres y mujeres, que en un momento dado no han sabido hacer la diferenciación y han llevado algo a la práctica. Entonces, para rehabilitar a estas personas, se les hace esta diferenciación y se pone sobre todo, se hace hincapié especialmente en las consecuencias que tendrían sus actos en caso de hacerse reales.
Muy interesante la charla con Valerie Tasso, pero también muy interesante la selección musical que nos has hecho. Me gustaría que presentaras tú lo que está sonando, un personaje muy especial.
Sí, hasta se me pone los pelos de punta, Isabel. Estamos escuchando a Klaus Nomi, un contratenor, un personaje muy especial. Ahora mismo está cantando a Purcell, una secuencia del rey Arturo. Tiene una voz, bueno, tenía, porque murió muy joven de sida, desgraciadamente. Klaus Nomi nace en Baviera y de toda la vida le gustó la ópera, ¿no? Y era un fan de María Callas y se puso a trabajar en un teatro y un día consiguió que María Callas pues le mirara como pudiera mirar a cualquier otra persona y desde entonces se prometió que iba a ser cantante de ópera. Lo que pasa es que, bueno, tiene una voz absolutamente excepcional, es capaz de pasar de lo más grave a lo más agudo, y canta en falsete, parece una mujer, y se presentó, cuando empezó a cantar, se presentó vestido como muy maquillado, mucha teatralización alrededor de él, porque explicaba que esta voz le era dada de alguna forma porque no era de este planeta. Entonces hay toda una cosa, un aura especial alrededor de este personaje que cuando lo ves, si no lo oyes cantar, parece ridículo, pero cuando empieza a cantar, entonces ya estás rozando lo sublime, ¿no? Y está ahora mismo, bueno, es un aria fría, como se llama esta pieza, y es de lo mejor que he podido escuchar. Yo conocí a Klaus Nomi, o me acerqué a Klaus Nomi, a su música, en los años 80, cuando Nina Hagen también estaba muy de moda y hacía ópera rock. Y él es conocido por esto también, por mezclar los géneros, ¿no?
Fuimos pioneros en el teléfono conectado en las mesas. Mucha gente nos recuerda por la diversión y los espectáculos en vivo en las despedidas de soltero y soltera. Y ahora nos recordarás por nuestra nueva cocina. Más platos, más sabor. Como siempre, Peletazo. Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Descubra la programación de Viajes El Corte Inglés para mayores de 60 y turismo social de Club de Vacaciones. Y si ya está acreditado para viajar con el Imserso, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, le regalamos 10 euros para sus compras en Bricor. No espere más. Su viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Se lo ha ganado.
101.3 y 106 FM.
Valery Tasso es sexóloga, pero también es licenciada en Dirección de Empresas y Lenguas Extranjeras Aplicadas y con un doctorado en Interculturalidad. Valery, ¿qué es lo que hizo o por qué decides encaminar tu carrera profesional especializándote en sexología?
Sí, la verdad es que...
Podrías haberte dedicado a cualquier otra cosa.
Podría haberme dedicado al mundo de la diplomacia, que para eso iba. Muchos idiomas, muchos diplomas universitarios, un doctorado, en fin. Mi vida da un cambio radical cuando tengo 28 años. Porque, bueno, pues me junto con la persona menos indicada para mí. Y entonces... Me escribo Diario de una ninfómana, que fue un libro que fue bastante escandaloso, explicando mi trayectoria, lo que me había pasado. Y empiezo a coger otro rumbo. Es decir, primero, el mundo de la diplomacia me decepcionó un poco. Es decir, yo me esperaba otra cosa, pero veía mucha gente moverse en los despachos y haciendo poca cosa, y dije, no, yo soy hiperactiva, yo necesito otra cosa, ¿no? Y entonces toqué muchas teclas, hasta trabajé de periodista y me recorrí todo Latinoamérica, hasta que pues decido dedicarme al mundo de la sexualidad, la sexualidad humana, el hecho sexual humano, como lo llamamos los sexólogos, porque me fascina realmente, porque el sexo es la mejor manera de reflejar lo que es la condición humana. En el fondo, yo creo que era mi vocación desde el principio, pero la desconocía, ¿no? Esta relación con esta persona tóxica me hizo, pues, aborrecer a los hombres, así literalmente. Cosa que no se merecen, porque lo que hace uno no define a lo que es el género masculino, ni mucho menos, ¿no? Y entonces, gracias a una actividad que moralmente mal vista, que es la actividad de la prostitución, que conseguí jugar a mi favor, es decir, todos los puntos negativos que tienen, ¿no? Porque los tienen. Pues conseguí hacer de ellos una serie de enseñanzas y me reconcilié con los hombres. Y a partir de entonces es cuando digo, aquí hay algo muy, muy importante detrás de la sexualidad humana y quiero saber lo que es. Porque el sexo no es lo que nos están contando. Hablamos siempre de prácticas sexuales, pero hay poca teoría. Y empecé a hacer un posgrado en sexología y descubrí un mundo fascinante. La gente piensa que hablar de sexo siempre es hablar de lo mismo o del Kama Sutra. No tiene nada que ver. Hablar del sexo es sobre todo hablar de la condición humana. Es hablar de política. Es hablar de vulnerabilidad. Es hablar de egoísmo también. Porque la gente piensa que el sexo, pues, para disfrutar, los dos tienen que disfrutar, ¿no? Somos una fraternidad de egoístas en el sexo, ¿no? Luego te das cuenta también de la cantidad de tópicos y de mezclas de conceptos que hay. Hemos hecho una metonimia con el sexo, es decir, hemos confundido la parte con el todo. Hemos pensado o seguimos pensando que la interacción sexual es pura genitalidad, cuando no es así. Pensamos que el sexo es genitalidad, es decir, que confundimos la genitalidad con el sexo. Y esto parece una idea simple, pero es una idea muy, muy gorda.
Pero, por ejemplo, la forma de interactuar sexualmente de una persona dice mucho de la forma de ser de esa persona.
Yo te diría que cuando interactúas sexualmente con una persona es cuando ya las máscaras se caen. Por eso hablaba de vulnerabilidad, ¿no? Tú puedes fingir, evidentemente, lo mismo que se finge siempre en lo social, en nuestras relaciones sociales, es inevitable. Pero en el sexo tiene algo que hace que las máscaras se tienen que caer.
Yo creo que tú lo has dicho en alguna ocasión. Quizá ese miedo a hablar abiertamente sobre sexualidad puede ser el miedo a perder ese control. Como bien dices, socialmente se puede mantener una máscara. Cuando llega el momento de la verdad en el sexo, las máscaras se caen. Uh-huh. Uno no puede controlar.
No. Pues apuntas muy bien, Isabel. Aquí está el gran problema. Es decir, que te desnudas, pero en el sentido, no en el sentido literal. También te desnudas el alma y, por lo tanto, te haces muchísimo más vulnerable. Esta vulnerabilidad que no se permite en nuestra sociedad de hoy, menos hoy en día, en la que tenemos que rendir a toda costa, en la que no nos podemos permitir flaquezas, fracturas. Evidentemente, en la sexualidad aparecen, es inevitable. Y como estamos acostumbrados a tener esta máscara puesta hasta tal punto que hasta se confunde con nuestra piel, pues el sexo de repente es un torbellino.
Y además es lo que nos convierte en animales también, o sea, es lo natural de donde venimos.
Sí, y fíjate, pero te diría una cosa, matizaría solamente una cosa. Siempre hemos pensado que como seres sexuados el sexo sacaba lo más animal de nosotros.
Pero como hombres también, en el caso del ser humano, radica sobre todo en el cerebro. Eso es también lo que nos diferencia de los animales.
Aquí está. Yo te diría que el sexo es cultural y que cada vez que practicamos sexo no nos hacemos más animales, sino más humanos. Fíjate tú. Una cosa es lo que hacen los animales en la naturaleza y otra cosa es lo que hacemos nosotros con la sexualidad humana, que es muy compleja. Muy compleja.
Y más, si cabe, la femenina que la masculina, o no más compleja, pero sí más desconocida.
Yo te diría que ambas cosas. Eso no significa, por más compleja, no significa que sea mejor o peor. Es más compleja la femenina, por supuesto. Fíjate que Freud, cuando murió a principios del siglo XX, en su lecho de muerte hizo una última pregunta. El psicoanalista, que había analizado a muchísimas mujeres, hizo la siguiente pregunta. Todavía no sé lo que desean las mujeres. Fíjate tú qué pregunta. Un hombre que ha aportado tanto, que también ha contribuido a generar ciertos tópicos, pero que tiene un peso fundamental en nuestra cultura, que todavía, a la hora de morirse, no haya encontrado una respuesta sobre qué desean las mujeres.
¿Y las fantasías sexuales se podrían interpretar como los sueños, por ejemplo?
No he querido hacerlo porque no soy quien para hacerlo y mi papel, sobre todo como sexóloga, es no emitir juicio moral. El interpretar es muy difícil. Lo puede hacer un psicoanalista, por ejemplo, siempre y cuando des al psicoanálisis la credibilidad que se merece. Hay muy buenos psicoanalistas, pero también hay mucha gente que ha seguido la línea del psicoanálisis porque no sabía qué hacer, ¿no? Pero yo, como terapeuta sexual, no he querido jamás hacer una interpretación, porque entonces me sería muy difícil no hacer un juicio. Y no me puedo permitir hacer un juicio, porque entonces me tendría que dedicar a otra cosa, ¿no? Si emito un juicio sobre una fantasía, sería, pues, éticamente no me lo permito y moralmente menos.
Volviendo a ese giro que experimentas en tu vida profesional, tú has citado a una persona tóxica, pero tú, por ejemplo, en tu página web, cuando hablas abiertamente de ti misma y de tu currículum, tú dices, una mujer con un currículum brillante, digo yo, pero tú decías o te definías como solventemente preparada para una vida y existencialmente atormentada por la otra. Esa otra vida, aunque tú has hablado de una persona, yo me pregunto, ¿no había también en ti un interés por el lado oscuro, oculto, lo prohibido, una tendencia tuya que, bueno, pues a lo mejor desencadenó una persona que tú encuentras?
Me acabas de hacer una muy buena pregunta y acabas de dar la respuesta. Efectivamente, por supuesto. Yo me caracterizo mucho por ser una persona curiosa, en el sentido de que, y además todos tenemos ambas partes, lo claro y lo oscuro, la luz, la sombra, la sordidez, lo apolíneo y lo dionisíaco. Y en mi caso, como persona, se notaba muchísimo en mi carácter, en mi manera de... Podía, pues, interesarme por cosas absolutamente maravillosas, pero por otra parte también me interesaba mucho Tánatos, ¿no? La muerte, y de hecho en la selección de música se nota mucho esto. Siempre he sido una persona muy inquieta, sobre todo por las sombras de los seres humanos, porque creo que hablan muchísimo más que la parte que más vemos, o la parte que queremos que se vea más, ¿no? Y dicen mucho más de un ser. Cuando hablo de sombras, no necesariamente tiene que ver con la sordidez, ¿no? Pero, bueno, con lo más secreto, lo más escondido.
Lo que no es lo políticamente correcto. Aquello de lo que tendemos a no hablar, aunque luego esté ahí.
Efectivamente. Y además, siempre he sabido que la condición humana está llena de contradicciones, ¿no? Y yo he querido encontrar estas contradicciones en mí. Es una forma de autoconocimiento, en el fondo. Lo que pasa es que requiere, creo yo, y aquí, bueno, perdonar la falsa modestia, requiere de cierta valentía. No es fácil. Hay mucha gente que sabe o que se pasa la vida viendo solamente una parte de sí, porque tocar la otra parte puede remover ciertas cosas, ¿no? Yo, afortunadamente, también cuando decido pues conocer mis límites y ver esta parte oscura, me coge a cierta edad con una buena formación, con también pues la cabeza bastante bien amueblada y sobre todo pues ya tenía 30 años. Es decir, que a lo mejor tengo esta inquietud a los 20 y no te digo que no pueda tener consecuencias nefastas.
Bueno, en este sentido hay un debate abierto que es cíclico, que es el tema de la prostitución, que no hay que confundir prostitución con trata. Tú, en tu caso, que has reconocido abiertamente haber ejercido la prostitución de lujo durante una etapa de tu vida como un proceso de autoconocimiento, ¿qué tienes que decir al respecto?
Lo que yo te puedo decir es que se está haciendo un discurso demagógico siempre alrededor del debate de la prostitución. Primero, porque no sabemos de lo que estamos hablando. Siempre confundimos la prostitución con la trata de mujeres. La trata de mujeres tiene que ver con la explotación sexual. La explotación sexual no tiene nada que ver con la prostitución. Pero también la trata de mujeres o la trata de personas, como solemos decir ahora, también tiene que ver con la explotación laboral. Tiene que ver con muchísimas cosas. Decir, a mí todo lo que tiene que ver con la prohibición siempre me ha parecido, y en eso soy muy hija de mayo del 68, ¿no? Es decir, prohibir, ¿no? que se decía en el mayo del 68. Yo creo que prohibir es lo peor que se puede hacer, porque justamente vamos a ir a buscar
lo prohibido,
efectivamente. Entonces, no me parece lo más idóneo.
¿Y los argumentos de que puede ser una práctica degradante? Estamos hablando del oficio más antiguo del mundo.
Sí, aunque cuando entiendo eso del oficio más antiguo del mundo, también lo es el asesinato. Pero estoy yo en contra del asesinato, ¿no? Te diría que el creer que la dignidad está en la entrepierna es no haber entendido absolutamente nada. Es decir, primero, mi dignidad es mía, es personal e intransferible. Yo sé, yo no soy más digna o más indigna porque hago esto u lo otro. Es algo personal. Nadie puede decir, no eres una persona digna. Nadie me puede juzgar o puede poner en tela de juicio mi dignidad, si es mía. En fin, ¿por qué tenemos que, además, situarla en la entrepierna, en este caso, de la prostitución, ¿no? Lo que me molesta de estos discursos, que en el fondo son muy demagógicos, además siempre se apoyan sobre estadísticas que no sabemos bien de dónde salen. Sí, salen de sitios donde las chicas han sido rescatadas de la explotación sexual. Evidentemente, pues será el 100% de las chicas que están ahí que han sufrido la explotación sexual. Por lo tanto, son estadísticas que no están revelando absolutamente nada. Es como entrar en una cárcel para hacer estadísticas, para saber cuántas personas están encarceladas. Evidentemente, pues quitarás los guardias de turno y te quedarás con el 99,99%, ¿no? Me parece absolutamente ridículo. Pero son armas, herramientas que se usan para poder vender un discurso que no tiene argumentos. Decir prohibir o la prostitución o abolirla porque hay trata de mujeres es como decir vamos a abolir o prohibir la política porque hay corrupción, ¿verdad? Que es absolutamente ridículo.
Pues esas son las reflexiones de Valery Tasso, y de esa reflexión nos vamos a ir a otra pincelada musical. Si antes escuchábamos a un personaje muy teatral, a Klaus Nomi, ahora vamos con otro, Marilyn Manson, no se queda atrás en cuanto a teatralidad.
Efectivamente.
Eres apasionada de...
Le amo.
Del reverendo Marilyn Manson.
Le amo. Tuve la oportunidad de conocerle personalmente hace 2 años. Me impresionó. Me encanta. su manera de cantar. Me encanta la estética de Marilyn Manson. Me parece un gran artista que evidentemente o amas o odias.
No hay términos medios.
No.
En este sentido, yo creo que Marilyn Manson ha sabido crearse un personaje. Yo te pregunto, Valerie, tú pareces no esconder nada, hablas abiertamente de ti y de todo. Pero a estas alturas, ¿cuánto hay de personaje en Valerie Tasso, en la Valerie que vemos? ¿Realmente te muestras al 100% como eres o también un poco como tú quieres que creamos que es Valerie Tasso?
Suelo ser tal como me ves. Evidentemente, si tengo un mal día, voy a intentar mostrar mi mejor cara. No te voy a esconder la verdad porque sería estúpido. Como todos, quiero dar buena imagen. Como todos, quiero que me quieran. Porque en el fondo, lo que estamos buscando todos es que nos quieran. Pero también acepto las críticas y puedo en un momento dado aceptar incluso el odio. Porque hay gente que siente verdaderamente, bueno, salvando las distancias, o me amas o me odias, como en el caso de Marilyn Manson, ¿no? Pero yo intento, no hay un personaje, seguramente he creado un personaje sin darme cuenta. Eso será quizás el producto de la televisión, de verme en la tele, ¿no? Siempre te pones ciertas barreras, ciertos filtros, porque no te puedes enseñar del todo. Y además tampoco es bueno enseñar todo lo que eres. Hay que guardar secretos. Una persona sin secretos, es que me dirás tú qué interés tiene, qué misterio pueda tener. No, yo soy tal como me ves. Suelo tener muy mala leche. Pero cuando lo digo, la gente no se lo cree. Dice, no puede
porque
ser.
Porque hablas de una forma muy dulce.
Será mi acento. Será mi acento. We're nobodies, wanna be somebodies. We're dead, know just who we are. We're the nobodies, wanna be somebodies.
De uno en uno, en Onda Madrid.
Blas,
¿qué?
He leído que ahora es la semana azul de Ford.
Sí, Epi, así es, y tienen unos precios increíbles.
Ya, pero si es del 1 al 20 de noviembre, ¿por qué lo llaman la semana azul de Ford? Son casi 3 semanas, Blas.
No sé, Epi, no se habrán dado cuenta. Quédate con que en Ford tienen unos precios increíbles en todos sus coches.
Ah, vale, precios increíbles.
Eso.
Ya, pero ¿y lo de la semana, Blas?
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Descubra la programación de viajes El Corte Inglés para mayores de 60 y turismo social de Club de Vacaciones. Y si ya está acreditado para viajar con el Imserso, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además, reservando en viajes El Corte Inglés, le regalamos 10 euros para sus compras en Bricor. No espere más. Su viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Se lo ha ganado.
101.3 y 106 FM.
Valerie Tasso, una mujer polifacética. Yo diría que muy inteligente, culta, elegante y una mujer que valiente también. Yo creo que son adjetivos que te habrán puesto, ¿no?, a lo largo de tu vida en diferentes ocasiones. Pero a mí me gustaría saber cómo eras tú de niña. ¿Eras ya así de osada?
Era insoportable. Mi madre siempre me recuerda, eras una niña caprichosa.
¿Tienes hermanos?
Tengo un hermano que tiene 7 años menos que yo.
¿Y eras tú más caprichosa que él con ser el pequeño?
Bueno, la verdad es que yo he sido de verdad terrible. Me fugué de casa a los 4 añitos.
¿Pero cómo se puede fugar una persona con años de
claro,
su casa?
Claro, yo le dije a mi madre, la culpa la tienes tú por no haberme vigilado, ¿no? Me fugué de casa con mi osito de peluche rosa y una cestita. Yo me acuerdo, porque tenemos fotos de la época, que llevaba además un impermeable de estos negros, iba con mi cestita y
Caperucita Negra.
Totalmente. Y mi nounous, como se dice en francés de manera cariñosa, mi osito de peluche rosa dentro. Y vivíamos en un cuartel militar, porque mi padre era militar. Y yo era tan pequeñita que al pasar la puerta de seguridad, bueno, donde
la barrera,
la barrera, sí, no me vieron. Y entonces, bueno, era una cuesta para abajo y yo seguí ahí con el osito porque no estaba de acuerdo con mi madre. Me fugué. Mira, era una niña insoportable. Yo de verdad que padezco cuando me cuenta mi madre algunas cosas. He sido muy rebelde, siempre. Nunca me ha gustado las personas que repetían lo que decían los demás. Nunca me ha gustado la homogeneidad del ser. No lo soporto. Me encanta encontrarme con gente que no tiene nada que ver conmigo porque me enriquecen. Juntarme con una persona como yo es un aburrimiento. Entonces, me encanta conocer gente de todo tipo. Entonces, bueno, era muy rebelde porque siempre quería hacer cosas que, claro, los padres siempre quieren hacer lo mejor para sus hijos. Mi madre me prohibía hacer cosas porque decía, bueno, es que primero eres demasiado joven para salir hasta las tantas de la noche y es también una manera de protegerme, ¿no? Pero es que yo me escapaba de casa. Eso sí, tenía una técnica para hacerme perdonar. Era una gran estudiante. Entonces, claro, yo decía, si yo traigo buenas notas...
Yo cumplo mi parte del deber, cumplo con mis obligaciones, pero ahora me tenéis que dejar cierta libertad a cambio.
Efectivamente. Y mi madre se tiraba de los pelos. Porque decía, ¿cómo yo...?
No tenía motivos para castigarte realmente o para reprimirte, mira, porque tú estabas cumpliendo con tus obligaciones, por así decirlo.
¿Cómo gestiono yo a esta niña? ¿Cómo la gestiono yo? Si no estudia nunca... Y me saca buenas notas, sale y le digo, vuelve a las 11 de la noche y aparece a las 6 de la mañana. Claro, y evidentemente luego con la edad piensas, ¿cómo he hecho sufrir a mis padres, ¿no? Pobrecitos, porque no tengo hijos, por lo tanto no sé lo que es el amor de madre, pero me imagino que debe ser terrible tener que esperar a tu hija dormida en la
mesa
de
la cocina.
Sí, sí, pero he sido tremenda, tremenda. Caprichosa, pero no poder.
¿Te gustaba jugar, imagino, como a todos los niños?
Sí, pero jugaba solo con los chicos. Me gustaba ganar, no sabía perder. No sabía perder. Afortunadamente he cambiado, ¿eh? Menos mal que evolucionamos, porque si no sería una persona absolutamente insoportable también, ¿no? Pero estaba siempre, era muy cruel con los demás. No sé, seguramente porque he sido niña única hasta los 7 años, porque tenemos una diferencia de edad de 7 años. Y entonces me han mimado mucho. Me han mimado mucho y tenía este carácter de niña única, en este sentido, sí, sí.
Bueno, ¿y en el sexo hay mucho de juego? ¿Es importante el juego?
Es fundamental. Tiene que haber juego. Juego. Hay una frase de Nietzsche que dice... tenemos que recuperar la seriedad que tenían los niños cuando jugaban. Pues en el sexo yo también diría lo mismo, es decir, es una parte lúdica importante. Es mucho juego, pero juguemos con seriedad, es decir, tomémoslo en serio. No nos vayamos a... Dejémonos de tonterías, estamos jugando. Estemos... A por ello, no pensando en otras cosas. Y en este sentido, cuando se juega y se juega con seriedad, se está plenamente en el juego. En el sexo también hay que dedicarse al 100% a lo que estás haciendo. Si no, la interacción es un fracaso.
Nada de estar pensando en la cesta de la compra.
No. No.
Hombre, si son fantasías de las que has recopilado en el libro.
Hombre, si
eso sí
estás
se
fantaseando con un cajero buenísimo.
Siempre se puede fantasear en el supermercado.
Claro.
Thank you.
Valerie Tasso, bueno, ahora en este momento de tu vida, ¿te sientes plena, feliz? ¿Crees que ya has explorado todo lo explorable? ¿O hay todavía cuestiones que te llaman la atención, te inquietan?
Ojalá todavía tenga mucho por descubrir, la verdad. Feliz no lo sé. Te lo diré cuando eche la vista para atrás y esté a punto de morirme. Son momentos. Digamos que estoy tranquila. Estoy en una especie de lo que llamaban los griegos ataraxia, es decir, ni se sufre ni se es absolutamente pues exultante, ¿no? Eso sería la definición para los griegos de lo que es la felicidad, es decir, sobre todo evitar el sufrimiento. Estoy en esta fase, pero me queda mucho por descubrir y por investigar, y porque si no, imagínate, soy joven todavía.
Hombre, por supuesto. Yo lo que te preguntaba es si ya la chica rebelde por lo menos se había quedado atrás.
Hombre, la chica rebelde no se ha quedado atrás del todo, es decir, que la rebeldía está... Porque mis libros evidentemente siempre suelen llamar la atención. Entonces, que lo quieras o no, es una manera de dinamitar.
¿Tú te consideras transgresora? Porque ahora estamos escuchando, por ejemplo, de fondo ya la música de Rammstein, y yo insisto en el tema de la selección musical. ¿Has elegido a personajes transgresores?
Sí, la verdad es que casi todos lo son.
¿Y tú lo eres? ¿Te consideras como tal?
Sí. Completamente, sino fíjate que como una selección de músicas puede definir a una persona.
Tú lo has dicho, hay que amar o odiar a muchos de los artistas que has traído, como en este caso a Rammstein. ¿Lo peor es dejar indiferente a los demás? ¿Pasar desapercibido?
Yo creo que sí, es lo peor. Fíjate que es tan terrible pasar desapercibido e indiferente que en una relación de pareja, y ahora voy a tocar un tema espinoso, hay personas que prefieren molestar y que les griten
a pasar desapercibidos. O sea, tú como sexóloga esto lo has visto a lo mejor en parejas, terapias de pareja.
Estoy
como los niños, esto con los niños se dice, niños que para llamar la atención lo que hacen es portarse mal para sentirse queridos.
Totalmente. Hago terapias de pareja y te aseguro que la gran mayoría de las veces hay mucho de esto. Es decir, el cariño también se da a través de el levantar la voz y decir basta. Porque no han dado el cariño tal como tenía que ser, pero con tal de no ser invisible a los ojos del otro, pues vamos a llamarle la atención de alguna manera y vamos a provocar una discusión, por ejemplo. Eso también es buscar cariño.
La música de Rammstein, y además es que este tema estaba en la banda sonora de una película de David Lynch, Carretera Perdida, otro controvertido. Wow. No te lo pregunto, ¿te gusta David Lynch?
Le adoro, me parece, además, es único.
Además, esa manera también de explorar en el lado oscuro de las personas.
Efectivamente, y lo que tiene de maravilloso David Lynch es que hace lo contrario del psicoanálisis. Primero, porque muchas películas de David Lynch, como por ejemplo Mulholland Drive, que es una maravilla. La puedes ver 5, 6, 7 veces y todavía dices, ¿Qué
me ha querido decir?
¿Qué me ha querido decir? David Lynch no te quiere decir nada. David Lynch lo que hace es lo contrario del psicoanalista. Primero te confronta con tu subconsciente y luego te vuelve a la realidad.
Lo que hace es como despertar cosas. Exacto. Dentro del espectador.
Exacto. Luego ya le darás tú el significado que quieras. No, David Lynch no te explica una historia. te mete en la pesadilla y luego cuando, bueno, te mete en la pesadilla además cuando menos te lo esperas, ¿no? En este sentido, David Lynch es muy sórdido. Sórdido significa, pues, mostrar algo que tendría que quedar oculto, ¿no? Lo más profundo de ti, y son aterradores sus películas. Por eso cuando dicen, bueno, yo no he entendido una película de David Lynch, no, sí, no hace falta que entiendas nada. Primero porque no tiene un guión convencional jamás. David Lynch es maravilloso, es único. Entiendo que pueda gustar o que pueda no gustar, evidentemente, pero desde luego pasará la historia. Y no conozco a ningún director de cine que sea capaz de hacer lo que hace él.
Valeritas, una mujer que tampoco tiene un guión convencional de vida, ni muchísimo menos, seguirá escribiéndolo como sus libros y seguirá sorprendiéndonos. Confesiones sin vergüenza. Las mujeres españolas nos cuentan sus fantasías sexuales, el título de este libro que hoy también hemos comentado en esta charla. Únicamente un apunte, tú lo decías, estas confesiones has intentado catalogarlas, pero tú misma dices, al final son... No se pueden clasificar, inclasificables, ¿no? No es se difícil. Puede meter todo en un mismo saco. La fantasía es tan abierta como el universo Lynch.
Totalmente, exacto, totalmente. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a clasificar, a...
Etiquetar.
Etiquetar, pero evidentemente una fantasía que aparece en la temática hacerlo con desconocidos, a lo mejor también podría aparecer en hacerlos en lugares extraños, porque a lo mejor la fantasía es de repente entrar en un ascensor y encontrarte con un desconocido. Entonces, ¿qué es lo que realmente te está excitando? El ascensor, el desconocido, es decir, es muy complejo.
Pues Valeritas, una mujer a la que tampoco se le pueden poner etiquetas, aunque te hayamos definido en la presentación como sexóloga y escritora, que es a lo que más te dedicas ahora.
Sí.
¿No? Muchísimas gracias. Luis Perdiguero en la realización técnica. Nos quedamos con tu selección musical. Valerí, un placer. Hasta cuando quieres.
Muchísimas gracias.